Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Bitácora Regional. Es un gusto estar hoy, viernes 26 de enero, con ustedes en nuestro programa 470. Edmundo, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosy.
Pues hoy es un día lleno de festejos aquí en el Centro Universitario, terminando los festejos del Día del Biólogo, que fue ayer, y hoy también hubo festejos.
Hoy tenemos el décimo aniversario de la carrera de Artes Visuales para la Expresión Fotográfica. Y sí, obviamente felicidades a los biólogos por el día.
Y a los de la carrera de Artes y Expresión Fotográfica.
Y a los de fotografía y a todos los fotógrafos, porque creo que es importante siempre tener en cuenta algo que festejar.
Y bueno, hoy estamos aquí para hablar con ustedes del Tren Maya, que es hoy una realidad y que sobre todo se estuvo hablando mucho en los años pasados como un gran proyecto de este sexenio, y pues por fin se concluyó y se inauguró. Este Tren Maya representa pues para México uno de los proyectos de infraestructura y de movilidad más importantes en los últimos años. Algunos mencionan de la historia contemporánea, y constituye un elemento que es muy importante para el desarrollo turístico, además de estas características y lo que implica el recorrido en las zonas donde se ha construido.
Sí, yo creo que debemos de analizarlo justo en lo que tuvo como propósito fundamental. Por un lado, digamos que hay varios propósitos. Por un lado, y creo que lo más importante, era la comunicación de la región, y por otro lado era el soporte y la atención al turismo. Entonces era cómo pensar en la población local y satisfacer sus necesidades de movilidad, pero también pensar en otro grupo, en otro usuario, que es el turismo. Por lo tanto, existen tarifas diferenciadas, existen servicios que aunque se comparte en la infraestructura, pero en algunos casos, digamos, podemos analizarlo como la movilidad de una región, y en otros esa misma movilidad también pensada para incorporar al turista, cosa que no siempre hacemos. Siempre queremos o mover a la población de una manera y queremos mover al turista de otra. En este caso, creo que es un gran acierto pensar en esas dos necesidades.
Si bien es cierto que la movilidad de alguna forma estaba resuelta en el sureste del país, pero de forma muy reciente, con las carreteras de cuatro carriles de ida y vuelta, por ejemplo, desde Chetumal hasta Progreso, pasando por Mérida, y varias carreteras transpeninsulares que ya habían resuelto esto de alguna forma por líneas de camiones de muy buen servicio, pero eso fue de forma reciente. Y también debemos decir que los trenes habían desaparecido de México prácticamente, los de pasajeros, y históricamente el sureste de México estaba desintegrado de la economía centralizada del país, ¿no? Entonces también fue una forma de integrarlo a la economía.
Sí, precisamente creo que hay varias lecturas que podemos hacer del Tren Maya, y no podemos quedarnos nada más con su impacto o su importancia turística, que sí la tiene, que sí lo reviste, pero también pensemos esta conexión que se integra con el Tren Maya del Istmo de Tehuantepec, que también se vuelve una cuestión comercial, se vuelve una cuestión de logística, de movilidad de mercancía, más allá de lo turístico y más allá de la movilidad de pasajeros o de habitantes. Entonces, creo que sí hay es complejo, y creo que se rescató también esta idea de los trenes.
Y como tú dices, conecta cinco estados en el sureste de México, tiene mucho que ver con la comunicación. El tren es una forma de transporte muy distinta a las que estamos acostumbrados a utilizar. Antes pensábamos en algo muy lento y pues hoy este es un tren que alcanza velocidades de 130 kilómetros por hora. Es aerodinámico, muy moderno. Algunos lo llamarían lujoso si los que conocimos las versiones de trenes de pasajeros en México, aún las partes lujosas de esos trenes dormitorios y los trenes que eran los comedores, pues nada que ver con las fotos que he visto de este Tren Maya.
Sí, yo quiero rescatar esta añoranza como parte de la introducción en la que estamos y que pues tenemos que vivir esta experiencia del Tren Maya, como dices.
Si el mundo tiene un pasado nos va ferrocarrilero.
Sí, a eso iba. Sí tenemos que hacer como que ese recuento de en dónde nos quedamos con el tema del tren. Por ejemplo, yo fui, bueno, soy descendiente de un conductor de trenes. El conductor de tren es el responsable de todo el tren. El maquinista nada más se encarga de la máquina, la locomotora, y el conductor, el digamos el jefe, ese vive en el cabús, que es la
el
parte
de atrás.
El de mero atrás. Bueno, mi abuelo paterno. Y por beneficio de él, mi padre tenía pases para abordar el tren, porque eran como beneficios para la familia. Entonces, hubo una época en mi niñez que viajábamos en tren. Entonces, el pullman, el comedor, aquellos términos que se conocían, que en aquel entonces era, pues para mí fue muy grato viajar en tren. Viajábamos desde Baja California hasta Guadalajara, era ese trayecto del Pacífico, y yo recuerdo
como
que
de dos días.
No, sí, eran más de 24 horas, porque el tren casi no para, nomás para en estaciones y vámonos. Bueno, pero lo interesante es que hacías aparte del recorrido externo, de que iba cruzando estados, paisajes, y en las intersecciones de los vagones podías ahí quedarte un rato para sentir el viento, también había un recorrido adentro. Te ibas pasando por los vagones, pasabas al comedor, pasabas por los dormitorios, los baños. Entonces, todo eso era una experiencia muy interesante. Muchos las vamos a redescubrir o revivir ahora con los nuevos trenes. Lo que quería comentar, a final de cuentas, es que nos quedamos con esa versión de trenes cuando llega también una nueva versión del tren, que era meramente turístico, que era muy dedicado al pasajero, y era el Tapatío, que era este tren, esta ruta de tren que era Guadalajara, Ciudad de México, Ciudad de México, Guadalajara. Viajaba de noche. Era de...
Te subías a las 7 de la tarde y llegabas a las 9 de la mañana,
sí,
a la Ciudad de México.
Sí, era muy práctico, pero tenía un buen comedor. Era muy diferente al otro tren que yo evocaba de mi infancia. Entonces, ahí veía ya un primer cambio con los pullman, donde podías tener la habitación para dormir. Te ibas a un bar, te ibas a un comedor, que era
de
diferente.
¿De niño te ibas al bar?
No, esto ya fue de grande. El Tapatío ya fue a los 20 años. 20 años. Y entonces ahí vi un cambio que me gustó. Entonces yo espero ya este año poder subirme al Tren
Maya.
Pues
estos trenes son como los trenes europeos, pero claro, versión mexicana, construido en México.
Que esa es la otra vertiente. La otra lectura es su manufactura nacional, que creo que también valdría la pena hacer algunos comentarios al respecto.
Y bueno, este tren, o trenes, porque no es uno solo, van a estar uniendo a 5 estados en el sureste de México. Y muchos de ellos, como habíamos dicho, pues habían estado marginados del desarrollo, principalmente por el centralismo en el que se maneja el modelo económico de México. Y estos son Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Quintana Roo tal vez es de los que se sale por el desarrollo que ha tenido precisamente por el turismo.
Claro, como hay que recordar pues sus antecedentes, ¿no? Antes era lo que se conocía como el territorio. ¿Sí te acuerdas? No era estado, ni siquiera era un estado. Habrá que ubicarnos que en los a mediados del siglo pasado, en los años 50, se empezaron a incorporar los territorios, los que eran territorios, que empezaron a por ejemplo, el territorio de Baja California se separó en dos, territorio de Baja California Sur y el nuevo estado de Baja California Norte. Primero fue un estado y el otro quedó como territorio. Ya después de los años 50 se incorporó la Baja California Sur como estado, pero también la península de Yucatán fue sufriendo precisamente eso. Poco a poco fue dejando de ser el gran territorio y se fueron haciendo estados hasta quedar el último territorio que ya, es decir, actualmente México ya no tiene territorios, ya todos son estados. Y eso también explica un poco que no hubiera esta necesidad, en teoría, de movilidad, porque no había mucha población. Hay que recordar que el mismo destino turístico de Cancún, como SIP, no tenía población. Tuvo que ser repoblado.
Edmundo dice, sí, centro integralmente planeado.
Sí, un centro integralmente. Es que me acordé de estos términos que utilizábamos que hace 20 años, ¿no?
Y bueno, pues estos cinco estados que contienen 34 estaciones. También el proyecto Edmundo, hay que recordar que empezó de una forma y terminó siendo superado. Por ejemplo, estaban planeadas 20 estaciones. Se amplió porque muchos estados y localidades lo pidieron.
Lo demandaron.
No quiere decir que todo mundo estuviera de acuerdo, pero se hizo, se amplió a 34 estaciones.
Digamos, el término correcto, creo, es socialmente aceptado, particularmente hubo diferencias.
Ok. Y bueno, pues hay varias preguntas que habría que contestar. ¿Cuánto cuesta subirse al Tren Maya? ¿Cuánto costó? Esa es una de las cosas que también se superó el número pensado. ¿Quién lo construyó? ¿Cuánto se ocuparon para construirlo?
Sus usos, ¿no? Y sus ofertas, es decir,
¿qué
tanto comercial, qué tanto mueve la capacidad comercial de manejar mercancía, qué tanto de pasajero, qué tanto el turista, que no vayan a chocar estos usos y estas necesidades?
Y bueno, ahí también lo bueno y lo malo del Tren Maya.
Bueno,
eso vamos a tocar.
Bueno, y vamos a hacer un corte, pero para que usted vaya anotando, por si ya fue, nos hable y nos diga cómo le fue, su experiencia. Y si piensa ir, también que nos platique qué espera encontrar, qué le gustaría conocer, porque creo que va a ser una experiencia, como todo lo que está pasando en México, en términos de turismo, creo que hemos acertado. Hay algunos errores y hay que decir algunos problemas, pero creo que últimamente en términos de turismo se han hecho cosas interesantes. Vamos a hacer un corte y regresamos.
Hasta luego.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Estamos de regreso. No sé si ya tenemos en la línea a Marcelo Alcaraz. Si no, lo esperamos un poco y seguimos hablando de el Tren Maya. El Tren Maya, pues, ¿quién lo construyó, Edmundo? ¿Qué sabes de eso?
Bueno, fue una iniciativa que se le otorgó, hasta donde sé, a los ingenieros y una constructora dependiente de lo militar, donde conjuntamente con otras empresas hubo una gran participación tanto de iniciativa privada como de iniciativa gubernamental. También participó científicos mexicanos en el diseño, en la construcción, y obviamente el ejército a través de algunos aspectos, como decíamos, la operación de algunas rutas, porque no todas fueron diversificadas. Entonces sí hubo como un cúmulo de participaciones. Tenemos, nos dice Jonathan, tenemos a José Luis.
Marcelo. Ya. Marcelo, ¿nos escuchas? Buenas tardes.
Hola, Rosy, buenas tardes. Gusto en saludarlos. Pues el día de hoy estamos hablando del muy controvertido Tren Maya. Trataré de ser lo más objetivo posible, porque es muy importante pues que no nos ganen las pasiones. Entonces, yo primero voy a señalar que como concepto me parece una buena idea. A que ver la facilidad o la viabilidad a que esta buena idea pueda implementarse de una manera exitosa. Obviamente ya no está en estudio, esto es una realidad, por decirlo de alguna manera, pero yo parto de ese análisis, ¿no? O sea, no nada más es una buena idea por sí solo lo que justifica una obra, sino habrá que analizarlo y hasta dónde es conveniente. En estos momentos sabemos que se contará con 18 estaciones, lo que ello tendrá el recorrido, y hay dos secciones, el recorrido largo de 150 kilómetros, de más de 150 kilómetros, o el recorrido mediano, que es el menor a 150 kilómetros. Y me parece que donde hay la molestia de algún sector de la población, y me incluyo en él, en un costo de 500,000 millones de pesos en el desarrollo de 1,450 kilómetros que tendrá el parque, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos en comparación que una autopista en Estados Unidos, lo que se le llama el freeway, tiene un costo de $12 millones la milla recorrida, ¿sí? Entonces, poniéndolo en perspectiva, pues nos está dando, los números no nos salen, ¿no? Estaríamos hablando de miles de kilómetros de autopista si usáramos esos 500 mil millones de pesos a 12 millones de dólares lo que viene siendo la autopista, vamos de más de 1,000 kilómetros de autopista. Okay, no, pero pues es muy cercano a los 1,000 y 1,000, probablemente sí, depende la perspectiva con la que lo quieras, con lo que lo quieras analizar. La comodidad de que no necesitas conducir y la autopista requiere forzosamente de que vayas manejando. Pero no olvidemos que la inteligencia de los autos autónomos ya está en puerta. Incluso lo hablo en primera persona. Acabo de regresar el día de ayer de un viaje donde me tocó ver los autos autónomos viajando en la ciudad caótica y completamente sin problemas con el tráfico, las personas, y allá en Dubái, donde los autos autónomos en una prueba experimental estaban ya desarrollados, ¿no? Entonces, la comodidad también ya existe en los vehículos que vienen siendo autónomos. Pero como dije que quiero tratar de ser lo más objetivo posible, también dije que de qué otra manera le podemos hacer este análisis. Y pues dije, me voy a la inteligencia artificial. Entonces, el ChatGPT respecto al Tren Maya nos dice, los pros que considera del Tren Maya, pues es que puede impulsar el turismo, que eso de alguna manera lo comentamos o es obvio, puede generar algo de empleo, mejora la conectividad regional, puede estimular la economía de la zona. Ahora, dicho por el chat GPT, los contras del Tren Maya, pues es un impacto ambiental muy importante, es un desplazamiento de las comunidades indígenas, un endeudamiento por parte del gobierno para poder desarrollarlo, pone en riesgo a los sitios arqueológicos por donde pasa, porque puede vulnerarlos, potencia la pérdida de las costumbres y culturas de los pueblos que hayan sido afectados, puede crear conflictos sociales y problemas con la tenencia de la tierra. Tanto los pros como los contras podemos entrar en un debate, pero me parece que al ya tenerlo, digo, ya el debate en estos momentos podría ser un poco estéril, lo vuelvo a señalar, me parece que con ese recurso pudimos hacer cosas mejores, pero bueno, al ser ya una realidad, lo que más nos conviene como país es que lo aprovechemos y sobre la marcha vayamos corrigiendo esas desviaciones que puedan surgir. Algún articulista señalaba que para poder recuperar esa inversión se necesitarán más de 200 años por el costo del boleto que tiene viajar en el Tren Maya, pero insisto, pues ya en estos momentos puede ser estéril, porque ya es algo que ya se erogó, ¿no? Entonces, me quedo yo con la idea de que al mal tiempo buena cara, y que si ya lo tenemos, veamos como país cómo podemos aprovecharlo e incluirlo dentro de nuestra oferta turística, a pesar de todos los peros muy válidos ellos que le podamos colocar y argumentar. Es mi comentario de esta semana. Saludos y muy buen fin para todos.
Muchas gracias, Marcelo, por sobre todo tu enfoque desde inteligencia artificial, muy innovador. ¿Seguimos comentando el tema del mundo?
Sí, creo. Muchísimas gracias, Marcelo. Y sí, yo rescataría algunos puntos que señala Marcelo, que tiene razón, tenemos que revisarlo. No todo está en pétalos de rosa. Obviamente, toda obra humana va a impactar a la naturaleza. Se impacta desde la construcción de un hotel, desde la construcción de una carretera, desde nuestra propia vivienda, vamos a impactar.
Y obviamente, más un megaproyecto.
Y pues, obviamente los megaproyectos pues tienen un impacto muy grande. Lo que tiene mucha razón y que sí tenemos que observar y que tenemos que estar muy al tanto, no nomás es aplaudir por aplaudir, es que la península de Yucatán, su geología, su estructura, es frágil. Hay que recordar que son zonas planas, estos cenotes obviamente son frágiles, entonces tienen que tener mucho cuidado en aras de un servicio social y económico. También hay una responsabilidad para con el medio ambiente. Creo que esa parte para mí es la más delicada de todo lo que mencionó Marcelo, porque tomando en cuenta la fragilidad de la zona, ¿no? Lo otro también, un proyecto caro. Sí salió caro.
Y no solo caro, sino de lo presupuestado, parece ser que salió 3 veces lo presupuestado.
Sí, digo, generalmente estábamos acostumbrados, ¿no? Y no quiero defender el proyecto, pero antes nos salía 3, 4, 5 veces más caro el proyecto y ni siquiera lo terminaban.
No, hasta el ingeniero de tu casa te hace un presupuesto y termina siendo 3 veces claro, más grande de lo que
claro,
te habían dicho.
Lo otro es que
¿de dónde salió el dinero?
bueno, más allá de dónde salió el dinero, es la idea de si tiene que retornar ese dinero, si tiene que haber una recuperación. Yo creo que con el actual gobierno no se está pensando en tener la pronta recuperación, sino más bien se pensó más en lo que tú decías también. Había como una deuda para con esa región. Y yo creo que en eso compensa un poco la idea de que no todo se calculó para, o sea, no fue
que fuera un negocio, proyecto rentable,
no fue un negocio empresarial, únicamente empresarial, donde se veía el beneficio económico y la recuperación del mismo a corto plazo. Sí, no fue pensado así, eso sí me queda claro.
Eran tal vez igual o más importante los beneficios sociales, como la creación de empleo, la de otras empresas ancladas a eso y que fueran impactando directamente a las comunidades locales.
Y el otro punto que también debemos de revisar y que tenemos que tener muy en cuenta, de dar seguimiento, y en eso estoy de acuerdo con Marcelo, ya que lo tenemos, ok, revisémoslo, veamos los pro y los contra, que es precisamente, estamos en una zona de gran trascendencia arqueológica y por tanto también tenemos que ver su fragilidad. Por un lado tenemos en pro que el mismo proyecto nos dio para redescubrir arqueológicamente muchísimo. Pero por otro lado, tenemos que ser conscientes, y no podemos ser ingenuos, que también esta dinámica y este uso que va a tener un cierto impacto. Hablando exclusivamente para las cuestiones arqueológicas.
Edmundo, vamos a ir a un corte y regresamos con el tema.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
José Luis.
José Luis, ¿eh?
Sí.
ya son, perdón. ¿Cómo ve, estimado Radio Escucha, el Tren Maya una realidad, sus pros y sus contras? Y también, pues tenemos que, como académicos, revisar, ¿no? Creo que es algo que es susceptible durante mucho tiempo y sujeto de ser revisado. Pero me comentabas que tenemos la participación.
Con respecto al costo del proyecto, tenemos a José Luis Cornejo, miembro de este programa radiofónico, que nos hizo un audio sobre los costos del proyecto. Si está listo, adelante.
Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Qué interesante tema, doctora Rosy. Gracias por la invitación a El Tren Maya. Bueno, en el sentido del costo del Tren Maya, pues hay algunas cifras que discrepan unas de otras, ¿no? Mientras tanto, pues el pasado 15 de diciembre el presidente inauguró el equivalente a un tercio, 473 kilómetros del total, ¿no? De un total de 1846 que constará el Tren Maya. Y pues es una obra emblemática. El jefe del Ejecutivo pues inauguró esta vez una mega obra de infraestructura, pues que hace falta todavía terminarla. Y sobre todo, pues con el señalamiento de que los costos difieren. En este sentido, pues durante el recorrido, pues en una entrevista el presidente aseveró que tiene un costo de alrededor de 200,000 o 300,000 millones de pesos, lo cual difiere pues con una entrevista que el propio Ramírez de la O, en su momento secretario de Hacienda, pues manifestaba que costaría alrededor de 500,000 millones de pesos. En este caso, pues llama la atención que tengan cifras pues tan diferentes. Son cerca de 200,000 millones de pesos la diferencia. Y esto, bueno, también viene fundamentado en el informe que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad, que calculó que de aprobarse pues el presupuesto del proyecto del Tren Maya en 2024 con 120,000 millones de pesos, Su costo total podría superar el medio billón de pesos. El costo del Tren Maya estará sobre los 515.762 millones de pesos al cierre del 2024, unas 3.3 veces lo presupuestado en un inicio, según el análisis de IMCO. Y de acuerdo, pues, con la cuenta pública de los años 2020, 2021 y 2022 y de los informes trimestrales de Hacienda, pues el presupuesto para el Tren Maya fue de 9.514 millones de pesos en el 21, 43.071 para el año 2021. Para el 2022 aprobaron 69.261 millones de pesos y se ejercieron 195.469 millones de pesos. Para el 2023 aprobaron 149.459 millones de pesos y se ejercieron 149.643 millones de pesos. Y para el 2024 se aprobaron 120.000 millones de pesos. Así pues, este sería el costo aproximado de esta obra emblemática del sexenio. Además, el director de Economía Sostenible del IMCO también afirma que el Tren Maya probablemente no sea rentable, que triplicó sus costos de presupuesto inicial de 156 mil millones de pesos. Así pues, estos datos vienen a discrepar de lo que se dice del costo de esta obra tan emblemática. Veremos al final de cuentas quién tiene la razón y cuánto es el costo final del famoso Tren Maya. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, ahí tiene los comentarios del doctor Cornejo.
Donde, ¿y los números?
Donde los números, ahí habría que hacer una revisión a través de un economista, porque las diferencias muchas veces se establecen, yo traté de investigar un poco, sobre cuando se hace el conteo, se ven los salarios y la participación, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, la participación de los militares que sí tuvieron una participación, se toman en cuenta su salario, aunque su salario ya están devengados, pero quien quiere sacar números los toma en cuenta y dice, es parte del costo. Pues sí, pero no realmente porque ellos ya están siendo pagados por la función que tienen. Entonces, se aprovecha precisamente ese salario y la inversión que hemos depositado como sociedad en los ingenieros militares para que estos pongan en práctica. ¿No? Fue un poco también lo que pasó con el aeropuerto y algunas otras cuestiones que este actual gobierno ha estado manejando.
Sí, hay que recordar que hace rato lo comentabas, que cuando dijimos quién pagó, quién trabajó, quién es el dueño del Tren Maya, Fonatur, cuando se hizo la idea realidad, Fonatur condujo todos los procesos de contratación para la construcción del Tren Maya y coordinó todos los trabajos a través de la propiedad de estatal de Fonatur, que era Tren Maya SADCB. Pero, como tú comentaste, en el 2023, como se declara que el Tren Maya es un bien de la nación y era algo estratégico, entonces se pasa todo esto a Defensa Nacional, a Sedena, y entonces el presupuesto cambia. Lo que tú dices, el gobierno, a través del ejército, toma el mando de la construcción y de la operación del Tren Maya en esa segunda etapa.
Que es el estilo, ¿no?, que se ha venido manejando en los últimos años. Pero decíamos también de las partes que nos interesan más a nosotros, que es la parte más académica, esta discusión que se me hace bastante interesante, lo arqueológico. Por un lado, tenemos que, gracias a... Siempre ha pasado, sea carretera, sea lo que fuere, cualquier obra civil, a la hora que empiezan a escarbar, yo lo decía hace mucho, en México, en toda América Latina o en Centroamérica y México, escarbas a un metro y encuentras algo, hablando arqueológicamente. Entonces, claro que teníamos la certeza que en el sureste mexicano, a la hora de hacer esta gran obra, una mega obra, un mega proyecto, obviamente iban a ver sitios, tesoros arqueológicos, piezas que se iban a topar. Entonces, por un lado, es propicio porque se ahorra un proyecto de excavación. Si fuera aislado, costaría casi la mitad de lo que se está diciendo aquí en inversión. Si quisiéramos hacer un proyecto privado o particular de pura estudio, excavación, recuperación de piezas arqueológicas o zonas arqueológicas, sería muy caro. Sin embargo, aprovechando la obra civil del Tren Maya, pues se pudo hacer con un costo mínimo. En realidad fue mínimo porque fue parte del mismo proceso. Claro que sí tuvo también algunos costos adicionales. ¿Por qué? Porque en toda obra, y esto ya está reglamentado desde
tiempo atrás, se tenía que desviar.
Sí, toda obra que encontrara algo que fuera de interés o bien nacional debe de pararse en ese tramo. Tiene que entrar el INAH o la institución competente para revisar, y ellos deciden si se da vuelta, si se da, si se sigue, si no se sigue, si se tiene que replantear. Entonces, aquí se hizo eso. Eso sí se hizo con mucho cuidado.
¿Cuántos sitios nuevos se...? ¿Cerca de 12, 14 sitios nuevos?
Bueno, obviamente se tocaron 5 estados, ya decíamos por lo del Tren Maya. A lo largo de estas 1,554 kilómetros, bueno, primero decir que Diego Prieto Hernández, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue directamente, estuvo muy involucrado, y podemos decir que 5 aspectos fueron los más sobresalientes. El disco solar en Chichén Itzá, se encontró un disco solar, una escultura del dios del maíz en Palenque, una estela dual en Uxmal, los bajorrelieves de un cautivo tomado del cabello por una dignataria de Ekbalam, y las urnas funerarias y tiestos encontrados en los 5 estados. Estamos hablando de, fíjate, Rosy, 1.4 millones de fragmentos de cerámica y más de 50 mil bienes muebles e inmuebles. ¿Cuánto nos hubiera costado si fuera únicamente independiente?
Lo más seguro es que nunca se hubiera invertido en esos pequeños sitios, porque el INAH tiene trabajo en todo el país y nunca hubiera volteado a ver esos sitios.
Y lo sabemos nosotros en Puerto Vallarta, lo sabemos. Entonces, no podemos competir. Nos dicen es extremadamente caro, se necesitan especialistas. Y aquí, otra vez, se puso en función, aprovechando esta mega obra, que sabíamos que se iba a impactar, pues eso es obvio. Pero se trabajó muy de la mano con el INAH y pues los beneficios son esos. La verdad es que creo que hay cosas muy interesantes. El hecho de que se ubicaron más de 129 entierros humanos con ofrendas, que eso arqueológicamente es muy significativo porque es con lo que se trabaja. Estos insumos no están a la vuelta de la esquina. Encontrarlos es muy relevante. Y 835 elementos naturales asociados al contexto arqueológico, como cuevas y cenotes, que nos explican esa realidad y esa manera de vivir. Pinturas rupestres, templos. Algo que fue, que llamó mucho la atención, una canoa casi intacta de más de 1,000 años de antigüedad y más de 500,000 de fragmentos, que decía, de cerámica.
Y lo más importante, Edmundo, es que todo eso está siendo distribuido en museos locales, claro, de sitio, que van a ser también atractivos o que ya son atractivos en la ruta del Tren
Maya. Y parodiando lo que decía Marcelo, de que a lo mejor ocupábamos 200 años de recuperación económica, ¿no? Ajá. Acá ocupamos 200 años para entender todo lo que encontramos. O sea, esa es la importancia de lo que se encontró, las explicaciones. Ahora hay que decir algo que para mí es muy interesante. Los estudios sobre los mayas ha tenido, en los últimos 20 años, independientemente de esto, ha tenido una prevalencia en los estudios arqueológicos a nivel internacional, porque se están dando las nuevas explicaciones. Los mayas siempre fue un enigma desde sus jeroglíficos o su tipología o su escritura. En cuanto al estudio de su cultura propiamente, y lo que siempre llamó la atención es su desaparición. y ahora estamos encontrando con estos elementos, sin duda, va a salir material para investigación, pero por décadas, para los el área de la arqueología en México y a nivel internacional. Hay que decir nada más que participaron muchos institutos a nivel mundial, se dejaron venir y México mandó también objetos para ser analizados. Entonces hubo una concurrencia internacional, que esto lo vieron a nivel internacional, lo vieron muy bien. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ciertamente.
Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. No se vaya.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Estamos de regreso y para conocer lo que la gente local piensa sobre el Tren Maya, invitamos a dos académicos, a Carlos Heredia, que fue estudiante de posgrado aquí en el CUC y que ahora pues trabaja en la zona maya, y también a la doctora Mariela Yeladaki, a la maestra Mariela Yeladaki de Quintana Roo, de la Universidad de Quintana Roo, que también tiene un contacto estrecho con el proyecto del Tren Maya y trabaja una visión turística. Vamos a oír lo que nos dicen. Adelante.
Hablar del Tren Maya es hablar de un tema que desde su planeación ha generado polémicas, debates y división de opiniones, principalmente derivado de la polarización política que se vive en nuestro país. Sin embargo, también surgieron diversas voces en otros ámbitos que daban sus puntos de vista sobre este proyecto, algunos, por ejemplo, alertando sobre los posibles riesgos que podría ocasionar al medio ambiente al estar dividiendo la selva para poder crear las vías. También por parte de algunos defensores de derechos humanos o de las comunidades, que también en algunos puntos hubo comunidades que rechazaban completamente el proyecto. No obstante, pues el proyecto siguió adelante y pues ya es un hecho, ya hay varios tramos que han sido inaugurados. Volviendo al tema político, en el caso de Yucatán, a pesar de estar gobernado por un partido de oposición, las autoridades locales siempre estuvieron en completa disposición de apoyar y colaborar con el desarrollo del tren. Una muestra de esto es que la infraestructura de transporte y carretera fue muy vinculada a que estas vías y estas nuevas rutas de transporte conecten al tren con la ciudad. Aclarar un poco de que pues el tren no llega directamente a Mérida, sino que llega a las afueras. Entonces el gobierno igual como que desarrolló una ruta de transporte para llevar del tren al centro de la ciudad. Llegando al centro de la ciudad, en lo que era la antigua estación de trenes, se creó un gran parque. Así entonces, al llegar las personas del tren, lo primero que van a conocer de la ciudad es este parque, que pues igual ha generado un poco de polémica, ya que al ser terreno federal, pues tiene ciertas limitaciones y está controlado por la Guardia Nacional, entonces se cuestiona si realmente es un espacio público o no. Sin embargo, pues igual ya es un hecho, ya fue inaugurado, y pues son proyectos que poco a poco se irá viendo si los beneficios son reales o no. Continuando con esta parte de infraestructura que se ha creado alrededor del proyecto del tren, más adelante de esta estación donde llegan al parque se creó un corredor gastronómico que igual pues ha generado divisiones de posturas de que si realmente es un proyecto para los ciudadanos es algo más turístico y pues el tema de la gentrificación. Y así pues es un tema que genera mucha división de opiniones y aún hay incertidumbre sobre cómo va a funcionar. No se conoce bien los costos, los trayectos, la forma de llegar, porque no hay horarios aún establecidos al 100%. También indirectamente hay otros efectos que están causando por el Tren Maya, por ejemplo, en el desarrollo inmobiliario. Se está viendo que hay muchos desarrolladores que están comenzando a ofrecer vivienda o lotes que ponen como referencia al Tren Maya. Y pues esto tiene como que dos principales desventajas. Una es que el costo de las casas está elevando y el otro pues es el efecto ambiental, que pues se está cortando muchos árboles, mucho monte para poder generar estos desarrollos. Y pues a pesar de todo, pues ya el Tren Maya es un hecho y pues esperemos que realmente sea algo para beneficio. Actualmente sigue habiendo mucha incertidumbre, muchas posturas en contra. También hay mucha gente interesada y que celebra el proyecto. Y pues solo quedará esperar que el tiempo nos permita juzgar si fue un proyecto que realmente va a dejar cosas positivas para la comunidad y para el país.
Hola, buen día. Bueno, con relación al Tren Maya, pienso que sí va a ayudar al desarrollo económico del sureste del país y específicamente al sur del estado de Quintana Roo, que a lo largo de la historia se ha hablado de que Quintana Roo es sinónimo de turismo o que se ha impulsado el desarrollo turístico, pero esto solo ha sido para la zona norte del estado, ya que no se han realizado obras importantes que coadyuven a lograr dicho desarrollo en todo el estado de Quintana Roo, es decir, incluyendo la zona centro y la zona sur del estado. De repente puede ser un poco complicado tener consenso de la comunidad, porque cada persona tiene sus propios intereses, usos y costumbres, pero es una buena oportunidad para crecer. Por ejemplo, muy cerca de acá tenemos a la comunidad de Nicolás Bravo, que es la entrada a una de las zonas arqueológicas más importantes que tenemos aquí en el sur de Quintana Roo, la de Conjulish. Esta comunidad siempre ha sido olvidada, ha estado en una franja donde nunca pasa nada, y ahora su economía se está dinamizando porque los mismos habitantes están emprendiendo sus propios negocios, están buscando poner sus pequeños restaurancitos, están abriendo sus ranchos para ofrecer recorridos en la selva, están haciendo cabañitas, están haciendo diferentes emprendimientos que de alguna y de otra forma les permite ofrecer algún tipo de servicio turístico, ¿no? Ellos están buscando sumarse a ese proyecto del Tren Maya y lo hacen desde su comunidad, con sus propios recursos, con sus posibilidades. Como ya están organizados, pues ya han tenido la posibilidad de aplicar para algunas convocatorias y han logrado bajar recursos de CONAFOR para proyectos ecoturísticos. Considero que el tren les dio la oportunidad de reinventarse para tener ingresos y mejorar la calidad de vida de sus familias. Y si preguntas a la gente local, la mayor parte está a favor de ello. Por ejemplo, en Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, la gente de a pie, la gente normal, ya sabe que los ambientalistas reciben jugosas cantidades de dinero cuando abanderan alguna causa y ya dejaron de creer en ellos, ¿no? Por lo tanto, están a favor del tren y del desarrollo que esto pueda significar para sus zonas de vida y su familia, ¿no? Pues al final del día, toda esta gente lo que busca es mejorar su calidad de vida y mantenerse dentro de sus comunidades. Buen día.
Pues agradecemos mucho a Mariela Yeladaki de la Universidad de Quintana Roo y al maestro también Carlos Heredia de Yucatán. Y bueno, tenemos también la percepción local de gente de Puerto Vallarta, estudiantes de la carrera de turismo, sobre el Tren Maya. Adelante.
Buenas tardes. ¿Me puedes decir tu nombre?
Me llamo Karim Pita.
Karim. Karim, ¿has oído hablar del Tren Maya?
Sí, es correcto.
Sí. ¿Y qué piensas del Tren Maya?
Pues lo que he escuchado hablar y lo que yo pienso es que si bien no es un proyecto malo, entre comillas, tampoco es bueno, debido a que tiene como que un efecto al medio ambiente. He visto en las noticias que destrozaron la selva allá por el sureste, y que también muchas especies pues fueron desplazadas debido a esto. A mi parecer va a ser un fracaso porque puede generar más problemas que soluciones o ganancias. Entonces pues la verdad tengo una opinión no positiva, tampoco negativa, pero no es positiva.
Con muchas dudas.
Sí, con muchas dudas al respecto.
Karim, ¿y si hay la oportunidad te subirías el Tren Maya?
Pues sí, por la experiencia, pero siento que no era una clase turista.
Hola, buenas tardes. ¿Nos puedes regalar tu nombre?
Sí, soy Bernardo Ramos.
De la carrera de turismo, ¿verdad?
Sí, de esa carrera.
Bernardo, ¿has oído hablar del Tren Maya?
Sí, he oído hablar bastante, de hecho es una tendencia de México hablar sobre este tren. Me parece muy interesante, ya que este tren pues va a poner a México entre los países con un gran turismo gracias a este tren. Y también me parece muy bien el hecho de que una al país con Quintana Roo, con Campeche, con Veracruz, con Chiapas y con Tabasco. Y algo que se me hizo muy padre de este tren es que a base de la creación del tren se hayan podido crear nuevos museos por todos los vestigios arqueológicos que se encontraron. También algo bueno es que va a traer una mayor economía hacia todas esas ciudades y hacia México, ya que pues gracias al tren se puede comprar en todas esas ciudades como ropa, artesanías, nuevas comidas, nuevas cosas para probar. Y algo muy bueno es que es un tren pues bastante largo. Estamos hablando que son 1554 kilómetros de los que se va a ir. Yo creo que este tren, en cuanto lo va a poner a México en una competencia con Europa, porque con todos los vestigios arqueológicos que tiene, que se encontraron, se va a poner a competir contra Grecia, contra Roma. Tiene una cantidad enorme de nuevas cosas.
¿Tú te subirías al tren si hay la oportunidad?
Sí, me encantaría subirme al tren. Si hay alguna oportunidad, ya sea que sea algo económico, me encantaría subirme al tren.
Muchas gracias. Bueno, pues este tema, quedan todavía muchas dudas. Ustedes han visto que el tren ha dejado de funcionar por algunos días porque hay fallas en su operación. Son cosas que se tendrán que ir corrigiendo.
Y además hay estaciones que tienen que terminar de conectarse, ¿no?
No está totalmente terminado, sí. Hay una parte que todavía está por construirse. Por lo tanto, la operación, como va a ser, algunos decían que iba a ser como los turibuses, que pagabas, uno de los como paquetes transfer. Incluía caminar por todos las rutas y pagarlo de antemano, te podías bajar el tiempo que quisieras y tenías un periodo de días para gastarte ese recorrido. También hay precios diferenciados para los locales y para los no locales. Entonces todavía eso se está ajustando, pero es una forma de transporte relativamente barato, es otra oportunidad para los locales.
Pues sí, yo creo que es un tema que a lo largo del tiempo, en los próximos años, tendrá que tener revisiones constantes y ver los pros y los contras en la balanza, qué va pesando más y qué va pesando menos, ¿no?
Y tendrán que reducirse los impactos negativos, entre ellos los ambientales, sobre todo con el sistema, claro, de cenotes. Y pues seguiremos hablando de ello. Por lo pronto, si tienen oportunidad, en la primera hay que tratar de ir a conocer de primera mano.
De primera mano. Pues llegamos al final del programa, Rosín.
Sí, nos despedimos y agradecemos a Mirna Bravo en las redes sociales y en la transmisión en vivo, gracias a Sara Cepeda y a Belén León.
Jonathan Ríos en los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Mendoza Carreño.
Hasta el próximo viernes.
Nos vemos el próximo viernes y, obviamente, no se le vaya a olvidar comer hoy sabroso. ¿Qué vamos a comer, Rosy?
Creo que caldo tlalpeño. Ayer me llené de mariscos, el día del biólogo.
Bueno, vamos a ver qué hacemos. Yo creo que unos camarones gigantes con almendra, ciruela, queso envueltos en tocino. Y una sopita de arroz. ¡Vámonos! Hasta la próxima.
Bitácora Regional. Semanario turístico a bordo de la radio ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.